óptimo, pero sí hay que nombrarlo porque es mucho más común de lo que realmente vemos.
Muchísimo más común y desafortunado, ¿no? Es parte a veces de la experiencia de muchas mujeres. Yo quiero cerrar nada más compartiendo otra vez la cartita. La cartita al nonato consta de 4 partes. En la primera parte hablo de mi dolor, en la segunda de lo que me hubiera gustado, en la tercera lo que lamento, por lo que puedo pedir perdón, y en la cuarta dar gracias por el aprendizaje, gracias por venir a enseñarme esto, esto y esto.
Claro, ahí está. Ahí está, y obviamente el acompañamiento terapéutico. Siempre no lo subestimen, ayuda mucho, mucho en este proceso. Número de contacto, Luzma.
656-1581-555. 656-1581-555, a la orden.
Con esto nos despedimos agradeciendo como todos los días su compañía, Radio Followers. Mañana miércoles estamos de regreso con más café para ti. Viene Alain Garrés con El Gran Día y también tenemos temas de sexualidad con Roberto Guadarrama y Mónica Mezcua. Manuel en los controles técnicos, Ale Pancha en la coconducción. Yo soy Isabel Ustono y agradezco también a nuestro patrocinador Interceramic, que te invita a conocer el piso más duradero en formato 60%. 120, además de armar tu combo de baño o cocina con descuento de hasta el 20% o meses sin intereses. Aprovecha tu visita a tu tienda Interceramic más cercana y encuentra simplemente lo mejor. San José del Cabo en la colonia Santa Rosa y Cabo San Lucas, tanto Plaza Providencia como Plaza Patio. Yo soy Isabel Ustono, hasta mañana y gracias por escuchar.
Interceramic, simplemente lo mejor. Presentó Isabel y su café.
Un cafecito, un cafecito.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde es tu punto de referencia en Los Cabos.
Y se marchó y a su barco le llamó Libertad.
Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta Los Cabos a la Carta. El primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional. Con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo. A veces no tanto. Los Cabos a la Carta. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle y darle también la más cordial de las bienvenidas, como todos los días de martes a viernes, hoy 3 de septiembre, pues iniciando nosotros la semana. Bienvenidos a... Estará como todos los martes y también Justo Couto. Te saludo con gusto, Justo. Jesús Manuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Justo, con el gusto de siempre. Pues aquí estamos un martes más.
Igualmente, un saludo a ustedes, el equipo y a todo el auditorio. Con mucho gusto estar compartiendo.
Y bueno, pues bueno, muchos temas importantes todos ellos. Vamos a tratar de entender un poco este último informe del presidente López Obrador, que pues si bien... Pues como todos los informes son triunfalistas, todo es bonito, es un país que no sé dónde se encuentra, creo que es México, ¿no?
Sí.
Porque muchos de esos datos son los otros datos. Que a la gente en general, la verdad, lo que es el grueso de la población de la 4T, pues no les importa mucho si el presidente dice cosas que no son ciertas, los números no. Él dice que todo está muy bien. De hecho, pues uno de los temas que él mismo aceptó decir que él lo hace para provocar un poco y hacer la nota, eso de que tenemos el sistema de salud más eficiente del no de Dinamarca, no más que Dinamarca, sino de todo el mundo, pues él sabe que no es así, pero este tipo de datos lo hace con toda la sorna y toda la provocación que ya lo ha construido. Y lo dijo, pues sí, esto y otras cosas, ¿no? Como eso de que en este país no hay, la violencia ha disminuido, aunque los homicidios han aumentado. No sé con qué significa eso, pero bueno, vamos a tratar de entender un poquito pues todos los datos que dijo. El tema de la reforma judicial sigue siendo gran motivo de preocupación, no solamente de grandes sectores o sectores importantes de la población, sino allí en de las fronteras, en Estados Unidos, en otros países, en Canadá, por supuesto. Y pues la reforma va porque va, y se van a ir a la Magdalena Michuca, ¿se acuerdan lo que era el circuito de los hermanos Rodríguez, que luego cambió a Foro Sol, etcétera? Bueno, pues allá se va a hacer la reunión, o van a convocar la sesión a las 4 de la tarde del día de hoy los diputados para aprobar esta pues reforma más que controversial, con una gran pues oposición de sector judicial, por supuesto, pero de muchos otros sectores, Jesús, justo.
Si me permites, justo.
Por favor.
Creo que hubo muchos temas, Armando, en el informe. El crecimiento económico puede tener muchas aristas, no puede verse en una sola línea, porque, bueno, hay que decirlo también, tiene muchos puntos de vista que pueden hacerlo parecer muy bueno. Por ejemplo, el salario mínimo a lo largo de todo el periodo gubernamental que tuvo López Obrador, efectivamente se vio incrementado de una manera muy importante, y esto, también hay que decirlo así, favoreció a todas aquellas personas que viven del salario mínimo o con el salario mínimo como base de su salario. Entonces, ahí sí hay que darle crédito a eso, porque no es mentira. El salario mínimo aumentó en más del 100% en términos reales, y hay que verlo así. Porque, bueno, si vamos a hacer un análisis objetivo de las cosas, pues es parte de la objetividad. Sin embargo, hay que ver también cómo estuvo la inflación para poder decir si el salario mínimo está en niveles de justicia o no está, o no de justicia. Sin embargo, también, y a favor del régimen que estamos viviendo, el precio de la canasta básica se ha mantenido con con una cierta relación al salario mínimo, y esto pues también es bueno. Pero también hay que ver si realmente la canasta básica es básica, y depende para quién es básica, porque somos 120 millones de mexicanos. Entonces, también ahí hay que ver el asegurado. Yo creo que donde nos tenemos que detener un poco es en este tema de la reforma judicial y lo que va a pasar con la reforma judicial y lo que se ha estado hablando en este tema, porque ciertamente hemos visto cómo actores del tema de hace 3 años han cambiado radicalmente su forma de ver esta reforma judicial y cómo es que llegaron a esos cambios, cómo es que hoy se están expresando de esa manera. La famosa frase de estamos en la parte de el sistema de salud mejor que en Dinamarca y que lo haya sostenido, sí me parece muy aventurado, porque lo primero que tendríamos que hacer es cómo está Dinamarca.
Perdón, Jesús, la observación, ¿cuál aventurado? Es totalmente una gran mentira, o sea, es
una gran mentira,
una falacia, es una broma, es una burla, de verdad.
De acuerdo.
Cuando vemos todo lo que está pasando en el país con estos médicos dizque cubanos que llegan sin cédula profesional, sin bata, sin estetoscopio, y se van a la sierra porque dicen que ahí los otros médicos de aquí mexicanos no quieren ir. La verdad es que pues,
está bien. A ver, ¿qué aventurado? Fue aventurado decirlo, ¿no? Porque sí, realmente estoy de acuerdo contigo, hermano. Pero decía yo que había que conocer el sistema de salud de Dinamarca. En Dinamarca el servicio de salud es absolutamente gratis para todos, para empezar, para todos, en todos los aspectos. Y las medicinas, salvo que sean una cosa muy, muy especial, son gratis. O sea, están incluidas dentro de tu esquema de salud. Pero obviamente tienes que estar inscrito en un esquema de salud que requiere de una serie de datos muy importantes que no las tiene el sistema mexicano. Entonces, yo creo que ahí sí, sí se puede hablar mucho del sistema de salud. A mí me encantaría oír el punto de vista de médicos y de usuarios de los sistemas de salud para ver si realmente estamos en esos niveles europeos que se presumen hoy aquí. Entonces, yo creo que, bueno, podemos entrar también en cifras económicas, en Producto Interno Bruto, en, como decía hace un momentito, en inflación, en devaluación, en tipo de cambio. Vamos a hacer un juego de gráficas muy interesante para poder evaluar la ejecución, como le dicen los americanos, el performance de los últimos 6 años de lo que es la administración. Veo un informe muy populista, muy buscando el aplauso popular, cuando pidió que alzaran la mano los presentes para dar su voto de calidad hacia la reforma judicial, pues que esperaba que se quedaran con las manos abajo. No, pues obviamente fue un escándalo, eso, de manos alzadas. Pero también habría que hacer un examen vicioso de este cambio que se avecina en el tema judicial, ¿no? Yo creo que hay mucho de qué hablar. No, una hora no sería suficiente para hacer un análisis en ese sentido, pero así como lo planteas tú, Armando, ese es mi muy rápido inicio de comentario, justo.
Así es, para no reiterar o bordar sobre lo mismo, creo que estos puntos que tocaron ustedes del tema del crecimiento económico, la inflación y la reforma judicial son los 3 puntos principales. Yo le llamo Easter Egg, este huevo de Pascua que deja el presidente para que todos los opositores o críticos del régimen se vayan sobre ese tema de decir que estamos en el mejor que Dinamarca en salud. A mí me queda claro que es una estrategia de comunicación que le ha sido muy exitosa a lo largo del sexenio para controlar la narrativa. Y que, bueno, no dejamos de estar inmersos en una época donde lo que importa es la posverdad, ¿no? Lo que importa es la narrativa. Tenemos un presidente con un 65% de aprobación, que es sin precedentes en la historia reciente de este país. Y donde, como bien dijeron al principio del programa, pues no pareciera ser un tema de mayor interés el informe real del Estado de la República, ¿no? Y más en este circunscrito, en este ambiente de profunda polarización y enfrentamiento con uno de los poderes republicanos, que es el Poder Judicial, que ya están por sesionar ahí, como bien comentas, en el autódromo, ¿no? Ahora ya hasta le cambiaron el nombre, ya tampoco es Foro Sol. Y que
Magdalena Michuca ahora, dicen ellos.
Y que pues regresa a su viejo nombre. Y que, como sabemos, por lo menos 2 jueces han pues fallado en contra de que se sesione. Primero uno y otro que dijo que aunque se apruebe en el Congreso, no se puede mandar después al siguiente paso. Y entonces ahí hay un desacato y entonces se habla de que vamos a encarcelar a los jueces. Imagínate qué país en donde un juez por ejercer su facultad, ¿no?, de juzgador vaya a la cárcel porque no está siguiendo el guión, el script de un régimen. Esto ya tengo entendido que ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que no hay posibilidad, no hay riesgo de que un juez vaya a la cárcel por un juicio político, por ejercer su facultad. Esperemos que eso se mantenga, pero pues...
Lo que sí hay que señalar y subrayar es que la negación al diálogo, porque hay que también mencionar que simultáneamente al informe hubo una manifestación multitudinaria en el Ángel de la Independencia de jóvenes estudiantes de Derecho y otras de varias universidades y de mucha gente que se unió y que, pues, la verdad también fue impresionante en cuanto al número de asistentes. Y sin embargo, Ernestina Godoy, que va a ser la próxima secretaria de Gobernación, dijo que va a conducir, bueno, se dice que va a conducir el proceso de la reforma judicial en el Senado y descarta el diálogo con trabajadores y estudiantes inconformes. Esto va porque va y no hay oídos para cualquier otra oposición que pueda surgir ante esta reforma judicial. Todos los focos rojos económicos, incluso de organismos, de países, de gobiernos, están encendidos y pues hay totalmente ignorancia a las advertencias de que puede afectar de forma importante la inversión hacia nuestro país y en otros aspectos. Y creo que pues esto no va a servir para detener esta reforma que se va a aprobar o sí o sí en estos dos o tres días. Y creo que eso sí es una preocupación honda, porque ya entramos en un carril de no retorno, donde a ver dónde nos lleva, y creo que sin duda a un gobierno federal totalmente autoritario.
Sí, definitivamente, Armando, pero creo que bien vale la pena, como decíamos hace un momentito, que...
Perdón, nomás una aclaración. Ella, Ernestina Godoy, es la próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República, porque la secretaria de Gobernación no es Ernestina Godoy. Ahorita le doy el nombre de la próxima secretaria de Gobernación, que es Rosa Isela Rodríguez, que era la secretaria.
Rosa Isela Rodríguez.
Sí, exactamente.
Rosa Isela Rodríguez.
Perdón la interrupción, me estabas diciendo.
No, te decía que sigo con la idea de que desenmarañar el informe, porque he visto en paquete, pues... da una imagen, pero a mí sí me gustaría, sobre todo la parte del paquete económico, desenmarañarlo, deshacerlo y trabajar con eso, porque a final de cuentas creo que el estado económico de los mexicanos del 2018 al 2024 sí puede verse desde dos escenarios absolutamente diferentes bajo el microscopio.
Y ahí vale mucho la pena... Pienso, Jesús, Armando y amigos que nos escuchan, yo creo que no debemos de dejar de ver cómo efectivamente en ese estrato enorme de nuestro país que vivía una situación muy precaria económica, tiene hoy mejores ingresos y una perspectiva mejor. Hay un número que yo sepa no dijo ayer el presidente o antier, pero que sí es un número sumamente importante. La talla de los infantes en México se incrementó en este sexenio. No puede pasar desapercibido ese dato para cualquier persona que realmente sea humanista. Si los niños de México hoy en su conjunto están mejor, ese es un gran dato y hay que tenerlo presente. Entonces, si a lo mejor la macroeconomía y tal, y los porcentajes y podemos jugar a la estadística, ¿no? Y verlo, como dijo el presidente, que obviamente pues lo van a presentar de la manera que mejor se vea, o lo podemos ver como un crecimiento muy modesto de un 1%, poquito menos, en promedio durante los 6 años. Pero también hay datos en donde sí podemos ver que este enorme porcentaje de la población, que además es el que les dio el triunfo en las elecciones, está indiscutiblemente mejor. Y eso incluso lo podemos ver hasta en por qué hay un poco más de inflación en las cosas que antes no compraban o no tenían acceso muchas de estas personas y hoy sí lo tienen, y entonces hay un consumo
interno. Yo no sé si estoy de acuerdo contigo, pero bueno, tenemos que hacer una pausa. Y bueno, aparte de la sacudida que nos está dando todos estos cambios, pues también tuvimos una sacudida, yo creo que la más pues, intensa desde el punto de vista, no era la cruda para muchos, porque a las 4:58 de la mañana se explicó en Los Cabos, ya platicaremos de estos después de la pausa. No se vaya, regresamos en un momento.
Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Esta temporada encuentra en Interceramic el piso más duradero en formato 60x120. Además, arma tu combo de baño o cocina con descuentos de hasta 20% o a meses sin intereses. Aprovecha, visita tu tienda más cercana y encuentra simplemente lo mejor. Válido en productos seleccionados hasta el 30 de septiembre del 2024. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en tienda.
Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
La democracia es una forma de convivencia entre las personas y sus instituciones.
Para consolidarla, el INE tiene una nueva estrategia, la Encívica 2024-2026.
Con ella, se busca conocer más sobre nuestros derechos y reforzar nuestras actitudes democráticas, a través de la formación e impulsar la participación más allá de las elecciones.
Porque la democracia se construye todos los días
y requiere de todas y todos.
Conoce tu Encívica, ejerce tus derechos y participa. INE.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Estoy a punto de irme a Palenque y contento. Salieron de la pobreza 8 millones de mexicanos y se redujo la desigualdad en 20 veces. Sobre todo, se avanzó mucho en los estados más pobres, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Lo hicimos entre todos. Gracias.
Sexto informe. Gobierno de México.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Bueno, pues seguimos aquí en Los Cabos a la Carta. Gracias por estar con nosotros. Fíjense que vamos a hablar con Iván Loya. En un momento.
Bueno.
Ya está, Iván Loya, ya lo tenemos al aire. Iván Loya es el subdirector de Protección Civil de Los Cabos. Iván, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
¿Qué tal, Armando? Todo tu auditorio, muy buenas tardes, saludos.
Oye, pues ya casi mañana, pues, madrugada todavía, 4:58, se sacudió Los Cabos. Yo creo que como nunca, yo no recuerdo haber sentido un movimiento sísmico tan fuerte, como que fueron pocos segundos, pero muy fuerte. Yo creo que ahora sí que menos gente que no lo sintió a los que lo sentimos, ¿no? Y cuéntanos qué reportes tienes como Protección Civil, Iván.
Así es, Armando, muchas gracias. Efectivamente, una madrugada muy movida, de mucha preocupación en la ciudadanía, de muchas llamadas, precisamente por esta situación que no es tan común, a pesar de estar en una zona sísmica, no es tan común que se tengan tan perceptibles este tipo de sismos. Efectivamente, como ya lo decías, 4:58 de la mañana tuvimos el primer sismo con una magnitud de 4.5 entre 4 y 5 kilómetros a distancia de San José del Cabo. ¿Por qué fue tan perceptible? Hemos tenido actividades incluso de 5.2 en el 2022, de 4.7 en 2023, pero por la distancia y que el epicentro es en el mar, no han sido perceptibles. En esta ocasión fue en tierra el epicentro, fue muy cerca de San José del Cabo, por lo cual hizo que sintiéramos la mayoría de los ciudadanos el efecto de este sismo.
¿Algún reporte de disidentes en la construcción, algunos daños o personas obviamente que se hayan, que estoy seguro, ¿no?, que se han asustado de esta sacudida?
Claro, desde muy temprano, gracias a ustedes, los medios de comunicación y las páginas de redes sociales, se
se solicitó a la ciudadanía que de manera individual pues verificaran sus viviendas y observaran alguna anomalía estructural, sobre todo en lo que es muros y porterías de carga, ¿no? Recibí un reporte en causa de un jardín de niños en Colonia Jacarandas, al cual acudió personal y se le dejó la instrucción al director para que él elevara a sus jefes inmediatos de Secretaría de Educación Pública para que se realizara un dictamen estructural para saber si es adecuado poder seguir operando. En San José del Cabo, Armando, se tuvo un reporte de unos edificios, fue personal y no hubo mayor afectación.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, fue de magnitud 4.5, yo creo que la escala Richter, y 4 kilómetros al suroeste de San José del Cabo, a California Sur, más o menos, que es la profundidad de 5 kilómetros según este reporte. Pues 4 kilómetros al suroeste, ¿vendría a ser dónde más o menos?
Vendría siendo el epicentro, así, salvo equivocarme, te lo puedo decir que fue a la altura del aeropuerto, más o menos.
Ni hablar. Pero no hay reportes de daños, simplemente el susto, y pues ahora sí que no hay forma de pues prever un sismo, si apenas los huracanes, que más o menos sí sabemos cuándo pueden aproximarse, pero no en cuanto a sismos se refiere. En fin, muchas gracias por el reporte. Iván Loya, subdirector de Protección Civil en Los Cabos.
Gracias, Armando. Saludos a todo tu auditorio.
Ahí tiene usted, gracias, este reporte. La verdad es que tú que llevas aquí, ¿cuántos años ya, Jesús, desde que se inauguró el arco? ¿Cuántos te ha tocado? Pero yo creo que este es el más fuerte. Que si yo el último, que no fue hace mucho, hace como un par de meses quizá, también me acuerdo que lo sentí, no, creo que fue en la noche, no, ya no recuerdo a qué hora fue, pero en fin.
Fíjate, Armando, ahorita que lo dices... Me ha tocado vivir muchos. Me tocó el sismo cuando se cayó la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, que fue un sismo muy, muy, muy fuerte. Pues se cayó la Universidad Iberoamericana, un edificio muy importante en el sur de la ciudad. Me tocó el sismo del 85 y me han tocado muchos sismos muy importantes en la Ciudad de México, muy fuertes, muy largos. Pero aquí en Los Cabos o en Baja California Sur, a pesar de que ha habido muchos y que están registrados, la verdad es que nunca había sentido uno. Mucha gente dice, tembló ayer, tembló y tembló en la mañana. La verdad, yo nunca he sentido nada, excepto el de hoy. El de hoy sí me despertó con un tronido sin paralelo. Parecía como si hubiera habido un choque en la carretera, pero de un tráiler, algo muy importante, muy rápido, y se calmó, porque obviamente todos nos levantamos a ver si hubo daños en la casa, alguna estructura, algo que pudo haber habido. Y no había nada, no había vidrios rotos, no había nada. Pero sí fue un sonido muy impresionante, muy fuerte, muy rápido. Y efectivamente, todos estos años nunca me había tocado una cosa parecida a esta. Qué bueno que fue rápido y qué bueno.
Para estar en una zona sísmica, con la importancia que tiene esta donde estamos... Es interesante que realmente los sismos son así, breves, ¿no? Muy de suelo rocoso, se escucha gran estruendo, pero no hay estas ondas telúricas, ¿no? Que sí vemos en otras partes de la República, sobre todo ahí en el altiplano central. Hay que recordar, por cierto, que en los últimos días hemos tenido varios enjambres de sismos y que pues no dejamos de estar en este mes que ya muchos quieren que le quiten al calendario, el mes de septiembre, ¿no? Porque
sobre todo justo que no están asociados a un tsunami o a un movimiento del mar hacia la tierra, ¿no? Porque el movimiento fue estrictamente en la tierra. No hay ninguna señal en secuencia del mar hacia la tierra. No hay reportes de nada, de ninguna actividad anormal en ese sentido.
En este momento no, efectivamente no ha habido maremotos, aunque sí hay un volcán, como sabemos, submarino, en las cercanías, por allá también en el Golfo, ¿no? Cerca del extremo sur de la península. Y bueno, es como se generan los tsunamis, precisamente, cuando hay un gran movimiento en el fondo del mar y hace que pues, se violenten las aguas. Afortunadamente, eso no sucedió, ni es lo que se está tampoco temiendo en ningún momento próximo. Hay un sitio de la SEMAR, de tsunamis, por cierto, de alerta de tsunamis, que lo pueden buscar en internet y tenerlo ahí a la mano, para que cuando pasen estas cosas lo tengamos presente.
Bueno, y otro tipo de sacudida, sin duda, fue el comentario del comunicador el
principal periodista, ¿sí?
Titular de Ciro por la Mañana, Ciro Gómez Leyva. Pues fíjate que el presidente se refirió a él nuevamente, ya ve que ha habido muchos comentarios negativos hacia su persona, y dijo que el presidente, pues que lo llamó amigo, al amigo periodista, dijo pues que ya le baje dos o tres rayitas, en pocas palabras, le dijo algo así como que pues que se serene, porque le mencionó algo sobre las elecciones de hace algún tiempo. Y lo que contestó Ciro, pues sí, llamó mucho la atención, porque dijo, supongo que dijo con ironía eso de mi amigo Ciro, porque pues a un amigo se le insulta como me ha insultado usted durante 6 años, le pregunta. Yo nunca lo he insultado a usted, nunca, nunca, nunca. He señalado algunas contradicciones. Puedo decir que me parece increíble que usted se atreva a decir en la plaza pública que los servicios de salud ya son mejores que los de Dinamarca, pero yo nunca lo insulté y usted me insultó sin parar durante 6 años. Y a todo esto también dijo, a un amigo no se le persigue como me persiguieron ustedes con amenazas de por medio fiscalmente. Usted sabe que eso ocurrió. Se la dejo como pregunta. Dice, ¿a un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? Creo que esto fue una pues directa, pues, o indirecta, muy directa, ¿no? ¿Qué idea tiene usted de la amistad, presidente? Le quedan 27 días, nos quedan 27 días de sexenio, y aquí estamos haciendo lo mismo, presidente, lo mismo que hacíamos el 1 de diciembre de 2018, tratar de hacer un buen programa de radio y en las noches un buen programa de televisión. ¿Cómo ven? Fuerte esta, pues, este comentario de Ciro Gómez Leyva hacia el presidente. O sea, ¿a un amigo se le dispara en la cabeza? Eso es él.
Yo no me acuerdo de haber escuchado nunca en la historia de la comunicación de este país y de lo poco que me llega a mí de otros países latinoamericanos o incluso de España. No me acuerdo haber escuchado unas palabras con esa intención, con ese dolor, con ese reclamo que le escuché hoy a Ciro Gómez Leyva.
Muy fuerte.
Y además, pues ya se va.
Además ya se va del país, ¿no?
Sí. Pero se va de imagen, ¿no? No sé si de también Radio
Fórmula. No, se va de imagen y se va de México, porque hasta donde yo leí, más se va a residir a Estados Unidos.
Eso leí yo también, sí.
Pues ahí está, híjole, qué fuerte. Es una pena que haya este tipo de declaraciones, de diferencias. Bueno, pues ya notamos también cambios en el programa, también muy escuchado y muy visto, que es el de La Hora de Opinar, que salieron varios conductores y ellos mismos dicen, pues esto ya no importa si fue por decisión de Televisa, de Leo Zuckerman o de la pues o de la presidencia o del gobierno federal. Dicen, ya no importa, las cosas que vamos hacia una situación totalmente diferente. Y ahí está la pregunta, ¿cómo pues se verán las pues diferentes expresiones de los medios de comunicación impresos, electrónicos y también pues cibernéticos, en cómo estarán la próxima administración que comienza el próximo primero de octubre de este año, en menos de un mes?
Así es, digo, en el de La Hora de Opinar todavía queda este Carlos Bravo, regidor, que salen unos, entran otros. Efectivamente se nota un cambio de tono. Creo que también se vale que haya un cambio de tono. Estamos iniciando un nuevo sexenio y sería un poco injusto comenzar como si no hubiera realmente un relevo, ¿no?
hablar. Vamos a la pausa, tenemos que ir a la pausa, regresamos con más, no se vaya, vamos a platicar de pues, intentos, estos fraudes cibernéticos que están muy vistos en diferentes partes del mundo, y aquí en México no es la excepción. En Corea simplemente se acaban de hackear y todo en beneficio del señor Kim Jong-un. Vamos a la pausa y aquí le comentamos, regresamos.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Con una inversión de 43 millones de pesos, los gobiernos de México y de Baja California Sur han rehabilitado durante 2024 un total de 36 centros de salud y unidades de especialidades médicas de Los Cabos, La Paz, Comondú y Mulegé, para que los grupos prioritarios que carecen de toda derechohabiencia reciban atenciones en espacios mejor acondicionados. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Sumérgete en un mundo de serenidad y rejuvenecimiento en Amura Spa. Disfruta de tres servicios de lujo que te transportarán a un estado total de relajación. Y lo mejor de todo, esta oferta especial está disponible exclusivamente para los residentes de Los Cabos. Solo presenta tu INE vigente y obtén un precio especial. Reserva ahora a través de WhatsApp al 624-317-2340 y regálate el bienestar que mereces.
Brenda y yo quisimos registrar a nuestro hijo, pero la ley de Guanajuato no permite la comaternidad.
Yo acudí al registro civil para que en mi nueva acta se reflejara la identidad con la cual me identifico. Me dijeron que era necesario pasar por un proceso legal.
Un juez federal ordenó que en el acta de nacimiento de nuestro hijo aparezcamos las dos como sus madres. Y así protegió nuestros derechos a la igualdad y a no ser discriminada.
No fue necesario tramitar un juicio, porque cambiar de identidad es mi derecho.
Tu voz, tu historia, tu justicia. Consejo de la Judicatura Federal.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Bueno, le damos la más cordial bienvenida a Mario Alberto Tamariz López. Él es, además de estar como director de seguridad cibernética o ciberseguridad en Banca Mifel, pertenece también a la Comisión de Ciberseguridad de la Asociación de Banca Mexicana, ¿no? Y estás en otras asociaciones. Cuéntanos un poquito tu background en este, pues, cada vez más pues sobresaliente sector de la seguridad. Que ahorita estaba leyendo, comentaba hace un momento que en Corea, un grupo de hackers norcoreanos, por supuesto, y se infiltra un centenar de tecnologías para financiar a Kim Jong-un, este dictador de este régimen de Corea del Norte, y que advierte el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se trata además de empleados cualificados y todo esto en beneficio de sus campañas, y parece que hay todo un dolo en ese sentido, mi querido Mario Alberto.
Sí, muchas gracias, Armando, por el espacio y agradeciendo igual a tu foro. Pues actualmente ya llevamos 20 años en el sector financiero trabajando para proteger y en colaboración con las instituciones bancarias, ya tanto en México como en Latinoamérica. Eso es parte de pues los antecedentes de la experiencia. Y sí, como bien comentas, cada vez se van sofisticando más las medidas y los ataques que están utilizando diferentes ciberdelincuentes o actores de amenaza que buscan al menos tres objetivos principales. Uno, el tema financiero, como bien buscar defraudar a usuarios finales o inclusive buscar vulnerar a las instituciones o a las organizaciones. Entonces tienen ese como principal objetivo, el económico. Sin embargo, hay un segundo factor muy importante que es el del impacto reputacional. Muchos de estos ciberdelincuentes o actores lo que hacen es buscar temas mediáticos, políticos, empezar a impactar a las instituciones con el fin de poder obtener un tema reputacional. Y un tercero, que bueno, ese ya en temas globales, se dice que el cibercrimen ya tiene un mayor ingreso que inclusive de la droga. Entonces, ya hay organizaciones enfocadas a generar esta riqueza y poder hacer movimientos ya globales, masivos, que generalmente vienen de Asia o del Oriente, o inclusive hay mucha participación de Rusia en estos ataques a nivel mundial. Entonces, sí vemos un aumento cada vez, como va avanzando las tecnologías, el que se generen mayores impactos o ciberataques a diferentes industrias, no solo el sector financiero. Por información de inteligencia que tenemos de colaboración con gente de Latinoamérica, estamos viendo que hay mucho ataque que inicia desde Brasil, inclusive. Entonces, está en aumento. Por otro lado, sí es muy importante el que de manera personal, de manera empresa, a nivel empresa y a nivel país, buscar medidas de seguridad que nos ayuden a poder protegernos ante todas estas ciberamenazas o ciberataques.
Jesús.
Mario, buenas tardes. Te veo de ese lado y te veo defendiendo, obviamente, por cuestiones obvias, al banco, a la industria. Pero la industria, el banco, vive de sus usuarios y son sus usuarios los que, a final de cuentas, nos vemos o se ven afectados seriamente, no solo como tú lo acabas de señalar en el que usa una tarjeta bancaria, sino el que usa una tarjeta que puede ser comercial o que puede ser de otro tipo, pero que a final de cuentas evita el uso del dinero físico por riesgo o por comodidad, pero que llega a la tienda con una tarjeta. ¿Y cuáles serían los consejos fundamentales, lo básico, la Biblia básica para evitar que el ciberataque se dé, que los ciberdelincuentes estén actuando como están actuando? Porque de repente te hablan a las cualquier hora de la noche y te dicen que tu tarjeta ha sido o cancelada o suspendida o intervenida porque hubo un ciberataque en la institución o en tu tarjeta directamente. Y tú ni cuenta te das, ni te imaginas que una cosa así puede suceder. Y luego para recuperar el dinero, pues también se convierte en un verdadero dolor de cabeza. No es de inmediato, es todo un trámite y es la justificación, es explicaciones que ni la debes ni la temes. ¿Qué le aconsejas a los que nos están escuchando, a los que están usando sus tarjetas de crédito, que como digo, no solo son las bancarias, tú lo entiendes a qué me refiero, sino cualquier plástico con el que puedes intercambiar bienes o servicios por dinero?
Sí, correcto. Muchas gracias, Jesús. Tocaste una parte muy importante en toda la economía de un país, los usuarios. Sin los usuarios, creo que no se mueve la economía. Entonces, a través de los medios que le brindan los bancos, pues hacen uso del dinero. Sin embargo, al menos hay 5 medidas que pueden adoptar los usuarios. Una, los bancos los bancos y aquellas, las fintech y aquellas empresas que generan plásticos, no hablan a los usuarios finales. Entonces, cuando se recibe una llamada, la primera acción es colgarla, porque generalmente lo que buscan los ciberdelincuentes es generar pánico. Entonces van a decir, oye, tu tarjeta está bloqueada, si quieres utilizarla necesito unos datos. Oye, hay un cargo por 5,000 pesos en tal establecimiento para poder hacer la aclaración, necesitamos tus datos. Entonces, la primera amenaza que busca el delincuente es tratar de generar pánico para que el usuario brinde información. Si el usuario brinda información, posteriormente podría venir el fraude. Entonces, siempre que reciban una llamada, un SMS o un correo electrónico donde supuestamente el banco o una institución de crédito les está indicando un posible bloqueo, un posible cargo no reconocido, la primera acción es no tomarlo en cuenta y hablar a su ejecutivo o asistir a una sucursal. ¿Por qué? Porque con eso vamos a validar si realmente la información que están brindando es correcta. Entonces, esa es una medida que nos puede ayudar mucho. Ahora, todos nos acordamos del famoso cuenta hasta 10. Entonces, creo que es una medida. O sea, siempre que recibes una llamada, cuenta hasta 10, revisa y posiblemente sea un posible fraude. Entonces, esa es una primera medida. Dos, es muy importante que todos los dispositivos con los que contamos, ya sea un teléfono, una tableta, una computadora, busquemos actualizarla, ponerle un antivirus. ¿Por qué? Porque los delincuentes están enviando correos electrónicos donde buscan que el usuario descargue algunos programas maliciosos y puedan tomar control o inclusive puedan robar datos de los dispositivos. Entonces, si queremos que nuestra información esté resguardada, necesitamos proteger los dispositivos.
¿Ya ha habido algún intento fuerte de fraude cibernético que llama la atención, sobre todo ustedes como MIFEL?
Al menos de lo que hemos visto, al menos hay un par de notas por periódicos locales en la Ciudad de México que refieren a campañas donde envían correos de supuestamente del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, y de la Comisión Federal de Electricidad, de la CFE, donde lo envían a cualquier usuario en el país. Y lo que buscan es que den clic a los links que vienen en esos correos para poder descargar malware. Que esto, analizando esos archivos, toman o secuestran la computadora. Entonces, sí hemos identificado que hay una campaña, tanto en México como en Latinoamérica, dirigida a los usuarios finales con ese objetivo de poder tomar control de los equipos.
Pues hay que estar muy atentos de esto.
Justo tenía una pregunta.
¿Perdón?
Bueno, más que pregunta, el comentario, a mí lo que me llama profundamente la atención es cómo ese dinero que extraen de una cuenta de manera subrepticia porque le lavan el coco al pobre usuario y casi lo hipnotizan. Son unos artistas, no sé si les ha tocado, pero meten el estrés y ponen a la gente bajo una tensión tremenda. Pero ese dinero es electrónico y se mueve a otra cuenta de otro banco. ¿Cómo es posible que estando dentro del mismo sistema bancario no se puedan judicializar esos casos y que no se puedan bloquear esas cuentas? Es decir, ahí lo que hay que a lo mejor procurar es encontrar la legislación necesaria para que la manera de judicializar esos casos responda a las necesidades del mercado bancario, ¿no?
Sí, ahí en esa materia al menos hemos identificado alrededor de 10 propuestas de ley de ciberseguridad donde se busca dar seguimiento a todos esos casos. Sin embargo, ahí no soy el experto de esa materia, pero en tema política creo que está frenado esa parte. Vamos lento, desafortunadamente, versus otros países que sí ya hay una legislación en materia de ciberseguridad. Ahorita hay iniciativas que por el cambio de gobierno se quedaron o se han quedado en el tintero. Sin embargo, creo que en los próximos meses, antes de que finalice el año, parece ser que ya va a haber avance en esa parte. Sin embargo, estamos empujando desde los sectores de económicos o financieros, el que exista, porque justo pues están todas las organizaciones que contribuyen a esta parte. Sin embargo, pues no hay una ley, no hay un orden que pueda hacer que pues se dé, y eso lo están aprovechando los delincuentes. El que no haya
jueces electos, a lo mejor ya se resuelve.
Podría ser.
Pues en fin, mucho que hablar, pero por lo pronto te agradecemos mucho la participación en el programa, Mario Alberto Tamariz López, de Banca Mifel, en el tema de ciberseguridad bancaria, que pues sin duda hay que estar atentos a las nuevas mañas, ahora sí, que tienen los ciberdelincuentes. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Muy bien. Gracias, Mario. Gracias por cuidarnos.
Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más, no se vaya.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Recibe cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-1460294. Celular 624-1470812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias.
En el Poder Judicial de la Federación, sí te escuchamos.
Te agradecemos a ti y a las más de 3,000 personas que participaron en el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia.
En conjunto, detectamos los principales retos en las materias de seguridad y justicia.
Para atenderlos, debemos fortalecer las instituciones involucradas a nivel local y federal, desde policías y fiscalías hasta quienes emiten las sentencias.
Espera los resultados en scjn.gob.mx/encuentro.
La Corte contigo.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como @loscabosalacarta y @cabovisionnoticias. Continuamos.
Mencionando.
Bueno, máxima fumigaciones, nuestros amigos siempre atentos, sobre todo en épocas de calor, pues es la solución para acabar con las plagas que tanto le pueden molestar. Tiene un servicio profesional, ecológico y económico. No esperes más y contrata sus pólizas semestrales con grandes descuentos. La mejor opción para fumigar tu hogar, tu negocio, tu oficina, con una atención personalizada, productos de calidad y precios justos. Aprovecha estas pólizas semestrales. Háblele a nuestros amigos de Máxima Fumigaciones con Ernesto Amezcua. Y olvídese de las plagas. 624-146-0294. 624-146-0294. Y hablando de negocios, no hay nada como, pues de verdad que a veces fallan, como hay empresas que se les hace fácil desatenderte, y me refiero a algunas que hemos tenido experiencias muy desagradables en aires acondicionados. Tenga mucho cuidado a quien contrata, de verdad, porque hay quien le dice, híjole, que todo, y él lo deja colgado, pregúnteme a mí, en fin. Oye, pues vamos a otro tema, regresando aquí al programa Los Cabos a la Carta. Mi querido Justo, tenemos pues buenas noticias en los Paralímpicos, ¿no? Gloria Zarza, la lanzadora de bala en atletismo, consagró ya su participación. Ya en las Paralimpiadas pasadas, en Tokio, había ganado medalla de plata y ahora fue por la de oro. Y bueno, pues se oyó el himno nacional mexicano ahí en París, con todo orgullo. Pues ahora sí que la primera vez que se oye el himno de México en París, en estas, ni en las Olimpiadas ni en las, ahora en las Paralimpiadas. Felicidades, y ya se suman, pues ya son 9 medallas, una de oro, 3 de plata y 5 de bronce.
Fíjate que esas Olimpiadas deberían de llamarse sobrehumanos. Estos esfuerzos que hacen, ¿sabes cómo, con qué entrega? De verdad es un orgullo, es una sensación muy especial verlos ganar, verlos triunfar con unos esfuerzos, pues insisto, sobrehumanos, ¿no? Yo creo que...
Un gran ejemplo, un de pundonor.
No hay palabras, exactamente.
De las adversidades.
Así es.
Y bueno, pues ahí está. Felicidades a todos los paraatletas, que son atletas, la verdad, ¿no? En estos Paralímpicos que se están llevando a cabo allá en París. Y bueno, pues Jesús Corral y Justo Couto, pues no pueden dejar de hablar de lo que sucedió en Monza, Gran Premio de Italia. Claro. Y pues más Jesús, que es super tifosi del caballero Cavalieri, ¿no?
Rampante.
El caballo trotador, o como el...
Cuéntanos.
Ahora sí que Norris y Lando Norris y Oscar Piastri, pues híjole, hubo ahí alguna fricción. Oscar Piastri tiene muchos ímpetus. Nuestro Checo Pérez en octavo, salió en el séptimo, creo, ¿no? En el octavo, mantuvo su lugar. Y bueno, Verstappen, sexto lugar, nada bueno para Red Bull, ¿no? Ya muy cerca, 4 puntos, 8 puntos, creo, en la clasificación de las escuderías, ¿no? De la industria del Fórmula 1. Cuéntanos, Jesús.
Bueno, Armando, pues primero lo bueno, primero lo que pone de buenas a los tifosi. Haber visto en Monza el primer lugar de un Ferrari es una verdadera fiesta de la Fórmula 1. Creo que no hay otro lugar en el mundo entero. No hemos visto la de Checo Pérez en México y por eso digo que no he visto otra en otro lugar en el mundo donde la casa gane de esa forma y le canten todos el himno nacional de Italia con esas banderas y ese despliegue de tifosis verdaderamente delirando. Es una fiesta nacional la que hay en Monza cada vez que Ferrari gana. Que ya ha sido
varias veces. Fue... Charles Leclerc
fue en Mónaco. Las cosas muy bien, porque se llevó dos grandes premios este año, se ha llevado dos grandes premios este año, que son icónicos. Él es
Mónaco. Bien, pero 25.
El de Mónaco.
25 pole.
¿Eh? 25 qué.
Charles Leclerc ha estado en 25.
Podios.
Poles. Y ya
nada más. Sí, pero este año haberse llevado él como monaguesco, el de Mónaco, que no es fácil, y ahora manejando para Ferrari, el de Ferrari, es verdaderamente sensacional. Eso fue exacto, es un sueño. Lo que hizo McLaren, pues también es fenomenal, porque le quitó a Carlos Sainz ese segundo lugar que parecía ya muy cerrado y que pues se fue para atrás, ni modo, ¿no? Ni modo. Pero la verdad es que McLaren viene de atrás para adelante fuertísimo, y va a ser la competencia perfecta para Verstappen a final de la temporada. Creo que las carreras que quedan van a ser extraordinarias debido precisamente a la competencia que puede haber en el primero y segundo lugar y en el tercero y cuarto lugar. O sea, lo que se está desarrollando para hacer una temporada extraordinaria está puesto, está perfecto. A Checo Pérez le puede ir muy bien la próxima carrera en Bakú, porque se le dan muy bien los circuitos carreteros callejeros, en particular este de Bakú, que tiene ese componente de callejero y pista, porque es una especie como de híbrido que hicieron en el centro de Bakú, en el centro histórico, con curvas de 90 grados, pero también con una parte de pista muy importante en donde Checo se ha desarrollado muy bien en la historia. Desafortunadamente, Verstappen está pasando por unos días difíciles, no solo en su desarrollo automotriz, sino en el desarrollo de sus ejecutivos. La salida de Adrian Newey por Red Bull le va a costar, va a ser muy difícil sacarlo adelante, y bueno, pues creo que lo vamos a notar en las próximas carreras. Verstappen ya no es lo que era a principio de temporada. Se nota a leguas y le echa la culpa a las llantas, le echa la culpa a la suspensión, le echa la culpa a mil cosas, pero la verdad es que se nota una falta de dirección muy importante en el equipo, no nada más en los técnicos, sino también en la parte directiva. Y bueno,
sí. Están divididos. Políticamente está tremendo ahí adentro. Ahora, ¿viste lo de la frenada esta asimétrica que les prohibieron, que pareciera ser una de las razones por las que Verstappen está perdiendo esta gran ventaja que tenía?